Irse de vacaciones en familia y sobre todo con niños siempre es maravilloso. Es cuando ellos crean recuerdos para el resto de su vida, pero también pueden aparecer algunos riesgos que podemos prevenir. Por eso hoy estamos en la clínica de Punta del Este, el Hospital Británico, junto a la doctora pediatra. ¿Cómo estás, Ana Paula?
Muy bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias a vos por sumarte y por darle a nuestros socios toda la información que les vamos a estar dando. Yo quiero preguntarte primero, comenzar hablando un poco de lo que es esta clínica en Punta del Este, cómo se dan las citas con los pacientes. Contame un poco.
La dinámica ahora en verano ha cambiado bastante. Hubo un aumento de las consultas de lo que veníamos teniendo desde mayo, que es que cuando se inauguró, las consultas son con agenda porque es una policlínica, no es una emergencia. Y hemos notado, sí, un aumento de las consultas, como te decía, y que son bien típicas del verano, que aparecen mucho las gastroenterocolitis, con niños que consultan por vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal. También ha aparecido bastante las otitis externas por la humedad que genera el agua, pero también ha ido un aumento en las consultas por traumatismos y accidentes, ya sean caídas, fracturas, heridas cortantes. Esto está muy vinculado a la vida que llevan en el verano y algo que es muy lindo, que es cómo los niños van creciendo y van descubriendo su cuerpo y sus habilidades, pero tampoco miden mucho el riesgo. Es nuestro rol como asesorar a los papás y guiarlos un poco para prevenir estas lesiones.
Esas, vos ahí estabas nombrando lo que son las consultas más comunes durante el verano. Yo quiero preguntarte por esas consultas que quizá se pueden ver con calma en la casa o las que tenemos que acudir al doctor o a la doctora sí o sí. ¿Vos notás como una diferencia entre esas dos? ¿Hay algunas que se pueden tratar en casa? ¿Cómo es?
Sí, primero chequear que el niño esté activo, que los síntomas sean leves. Ahí podemos tener una conducta expectante y esperar en casa. Pero hay algunos motivos de consulta que ameritan la consulta en ese día, que por ejemplo sea que tenga diarrea con sangre, que el dolor sea muy intenso, que tenga dificultad para respirar. Otros síntomas que debemos chequear, si vomita todo o que no estemos logrando hidratar, ¿no? Todas estas consultas ameritan la consulta en el día.
¿Y cuáles son los síntomas de la deshidratación en el niño? ¿Cómo podemos notarlo? Estar atentos en el momento que lo vemos, deshidratado o lo que fuera, y cómo actuar frente a esa situación.
Los síntomas típicos de un niño deshidratado es que llora sin lágrimas, no moja el pañal en caso de que sea un lactante o esté orinando menos, que tenga la lengua seca y, en un caso más severo, los ojos hundidos. Esos son elementos que también ameritan una consulta en emergencia, ¿sí? Hidratar por vía oral es la mejor opción. Ofrecerle líquidos, siempre preferimos agua.
¿Y solo actuamos así o si ya como aumenta un poco más podemos acudir al médico o siempre se actúa así?
No, si un niño tiene elementos de deshidratación, amerita la consulta inmediata.
Durante el verano, para los niños, siempre es como los primeros acercamientos con el mar. Yo quiero preguntarte si es que existe una edad ideal para conocer el mar, llevarlos al mar, que jueguen, qué precauciones hay que tener.
Bueno, no hay una edad ideal porque cambia un poco la calidad del agua, la temperatura, las características de la piel del niño, pero sí se dice que desde edades tempranas incluirlos al niño en las actividades acuáticas. A partir de los primeros 3 meses, la piel es más finita y es más sensible a lo que es la sal del mar y después también al cloro. Pero a partir de esa edad, de forma progresiva, siempre respetuosa, podemos ir incluyéndolos en las actividades acuáticas. Sí, empezar de como de a poquito, o mojándole en una posición que se sienta seguro, en general es sentadito, mojándole las manos, los pies, el típico chapoteo, y transmitirle confianza. Y como en todos los aspectos de la vida, si un adulto está tranquilo, el niño va a poder disfrutar de esa actividad. Y después con los riesgos que tú me preguntabas, evitar horarios que estén muy concurridos, evitar las horas más fuertes del sol, ¿sí? O sea, en la mañana tempranito y al final de la tarde, porque en los primeros meses protector solar todavía no utiliza, que eso a partir de los 6 meses. Aparte de la protección, sombrilla, siempre sombra y ropa adecuada, ¿no? Que le cubra la mayor parte.
También con la playa, el mar, hay una frase muy instalada que dice que la playa cansa. ¿Es mito o es realidad?
Bueno, cansa. Cansa el sol, cansa el viento, cansa el calor y todo el estímulo. Y muchas veces ocurre que los niños no es que se porten mal, sino que están agotados.
Quiero que me digas algunos tips que tú recomiendes para mantener rutinas de descanso y de alimentación adecuadas para los niños en esta época? ¿Tenés alguno?
Primero, intentar mantener los horarios de sueño dentro de lo posible, respetar las siestas, ofrecer alimentos livianos y de forma frecuente, siempre tener agua disponible, no llenar de actividades, sino que tengan tiempo libre para disfrute, relax, y hasta te diré aburrirte un poco.
Dicen que es sano aburrirse un poco.
Exacto. ¿Sí?
Ayuda a la creatividad de los niños.
Eso mismo.
Quiero volver al tema del agua. ¿Cuánto es la cantidad adecuada para un niño de agua que tenga que ingerir al día?
Bueno, eso también cambia un poco porque va por peso, pero se estima 1 o 2 litros al día. De todas formas, como norma general, no esperar a que tengan sed, ¿no? Porque si tengo sed, señales del cuerpo detectó falta de líquido. Entonces, tener disponible, tan como te decía hoy, siempre preferimos agua, disponible en casa, a disposición. Y a veces la irritabilidad también puede ser un elemento de que no se esté faltando líquido, así que ofrecer como de forma continua.
En cuanto a la alimentación, es un lindo momento para consumir distintos tipos de frutas, armar una linda ensalada de fruta. ¿Qué frutas recomendás vos para la alimentación en el verano?
Bueno, hay frutas que nos sirven mucho como aliados en pediatría y en el verano. Por ejemplo, la sandía, el melón, la naranja, frutilla, mandarina, que esas aparte de aportar nutrientes y que decías tú tienen mucho líquido, los niños las aceptan muy bien. Lactantes, la exposición al sol, que no está indicada. Después, en los niños, acercamiento al agua, siempre supervisión, siempre al alcance de una mano, independientemente si saben nadar o no. Después, en descampados, un campo, tener en cuenta que también hay serpientes.
¿Hay alertas o cuidados especiales que no podemos dejar pasar desapercibido ahora en el verano que no hayamos tocado todavía en la charla?
El uso responsable de pantallas, ¿no? Que pasan muchas horas expuestos. Y también un descanso adecuado, una hidratación adecuada en adolescentes. Y fomentar, como en las familias, las conversaciones sobre los riesgos que existen, porque en el verano los adolescentes son los primeros consumos de sustancias, de alcohol, intoxicaciones, también las que tienen meras experiencias en cuanto a sexualidad. Entonces es una oportunidad para que los padres hablen y ya hagan prevención.
Ana Paula, en estos momentos de verano los niños se atreven a conocer nuevos mundos, a explorar, se mandan, se caen y también aparecen los bichos que pueden picarlos y pueden tener reacciones alérgicas. ¿Cómo puede afrontar esa situación la familia? A ver si tienen que ir a consulta o qué. ¿Qué cosas pueden tener para afrontar esa situación en casa, por ejemplo?
Bueno, sí. Hoy dentro de las motivos de consulta frecuentes no lo nombré, pero las picaduras de insectos son súper frecuentes en esta época. La mayoría no requiere consulta médica. En cuanto, primero, mantener una piel limpia, ¿no? Porque una de las consecuencias es que las picaduras se sobreinfecten con bacterias. Así que primero, piel limpia. Chequear que en los días siguientes no aparezcan síntomas como de sobreinfección, alguna cascarita como amarilla o un eritema perilesional. En general, que los pacientes ya son alérgicos, los papás cuentan con antialérgicos en casa, de eso lo pueden realizar, ¿sí? Si están con mucho dolor, si la reacción inflamatoria es muy extensa, ahí sí podría ameritar la consulta.
También los niños hacen mucho deporte. Es un momento de explorar, hay, se aprende a andar en bicicleta, se anda por ahí, también está el surf, y los niños quedan expuestos a lastimaduras, a raspones. ¿Cómo se actúa frente a esas situaciones?
Bueno, primero prevención, todo lo que es vehículos, ¿no? La bicicleta, el skate, que aquí se utiliza mucho, es utilizar casco, codilleras, coderas para prevenir esas lesiones que son muy, muy frecuentes. Lavar las heridas con agua y jabón y mantenerlas al aire libre es lo mejor.
También hay otra pregunta que puede ser un poco polémica. ¿Se deja el pañal en el verano con los bebés?
Bueno, lo dijiste tú, es polémica. En cuanto al desarrollo y lo de dejar los pañales, habla de una madurez que se va a ir desarrollando en cada niño y cada niño la va a tener a su debido momento, independientemente de la estación. Es verdad también que los padres estamos más disponibles en el verano, con más tiempo de lavar ropa. Es un momento que el niño puede estar sin ropa y ver cuando está orinando y empezar como el control esfinteriano. Si justo coincide, si ya veníamos dando señales de que ese niño o ya retenía durante la noche, por ejemplo. Y bueno, capaz que es momento de aprovechar. Ahí sería como lo ideal.
Probar también, ¿no?
Sí, pero nunca forzarlos.
Claro.
Nunca forzar.
Siempre con los cuidados necesarios. Muchísimas gracias. Esperemos que les sirva a los socios acá.
Ojalá que sí.
Muchas gracias.